XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las constelaciones? Una constelación es un grupo de estrellas en el cielo que forman una figura. Las constelaciones nos ayudan a orientarnos y familiarizarnos con el cielo nocturno. Existen 88 constelaciones oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano que regula y estandariza la nomenclatura astronómica. Las estrellas que forman una constelación no están necesariamente relacionadas físicamente entre sí, y frecuentemente están muy lejanas unas de otras. Nosotros solamente las vemos proyectadas en una pantalla, que es el cielo. Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra, sobre el fondo de las estrellas fijas, mejor conocidas como las constelaciones del zodiaco. Los babilonios ya habían dividido el zodiaco en 12 signos iguales hacia el año 450 a.C. De hecho, los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constelaciones ya habían sido establecidas para el año 4000 a.C. Normalmente se acostumbra separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo del hemisferio celeste donde se encuentren: las constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste, y constelaciones australes, ubicadas al sur. Para poder identificar correctamente las constelaciones, es necesario poder ver las estrellas que dibujan sus figuras, empezar por identificar claramente una de ellas, y de ahí podemos partir a ver el resto del mapa.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 782 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de noviembre del año 2018. En esta ocasión hicimos un pequeño cambio de tema. Teníamos programado hablar acerca de la cómo de determinar la edad de los objetos en el universo, pero Edgar Armada, el co-presentador, no pudo venir, así es de que hicimos un pequeño cambio y ahora vamos a hablar de las constelaciones en particular de Cefeo y Casiopea, que son las únicas dos constelaciones de una pareja de casados en el cielo. A propósito, como Edgar no va a estar presente, tengo un invitado especial. Está Ricardo Durán Treviño, que es, ¿cómo te podemos llamar? ¿Jefe del Club de Astronomía de la UDEAM? ¿Representante? ¿Líder? ¿Líder supremo?
Yo diría que representante o presidente por default, más o menos, del Club de Astronomía de la UDEM.
Presidente por default.
Presidente por default.
Pues muchas gracias por venir aquí a platicar acerca de estas dos constelaciones que se pueden ver en los cielos. Ahorita mismo, si salen, van a ver esas dos constelaciones. Son dos constelaciones de la temporada. Como siempre, se pueden comunicar. Nuestro teléfono en cabina es el 81 83 36 42 03. También se pueden comunicar por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Obsesión por el cielo, @gmail.com. También nos pueden dejar algún mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y también pueden visitar obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los podcasts del programa. En particular, también encontrarán 4 audios que son titulados Un Paseo por el Cielo, y básicamente es uno para cada estación del año, y les describirá pues más o menos lo que vemos aquí en este programa el día de hoy, las constelaciones de esa temporada, de esa estación del año, su mitología y los objetos que residen en ellas que son de interés astronómico para observación general. Entonces eso también se puede encontrar en obsesionporelcielo.net. Pues bien, como decía, en esta ocasión cambiamos de tema. Ahora vamos a hablar de las constelaciones de Cefeo y Casiopea. Pero como siempre, la primera parte del programa la dedicamos a noticias. Tenemos primero el noticiero astronómico con Edgar Armada y Mónica Blanco, si me lo mandaron. Y también inmediatamente después tendremos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. El premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de octubre de este año. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante también del mes. Pero aquí está primero Edgar y Mónica con las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En una votación convocada por la Unión Astronómica Internacional, el 78% de los votos ha sido a favor de incluir a Josh Lemaître al referirse a la ley de Hubble, que describe la expansión del universo. La idea es que esta ley se conozca en adelante como la ley de Hubble-Lemaître. Muy probablemente Hubble conocía el trabajo de Lemaître sobre la expansión del universo, pero el monje belga desafortunadamente publicó en una revista belga de muy poca circulación, aunque lo hizo 2 años antes que Hubble. La Suprema Corte de Hawái ha dado la luz verde para la construcción del telescopio de 30 metros en la cima del volcán Mauna Kea, que ya alberga varios telescopios notables, como los Keck y los infrarrojos del Reino Unido y de la NASA, lo mismo que el japonés Subaru. La construcción debe sujetarse a una serie de condiciones para cuidar el ambiente y la herencia cultural hawaiana. Los opositores aún pueden intentar llevar el asunto ante las cortes federales, pero se estima poco probable que lo hagan. Hay varias noticias con respecto a misiones espaciales. Después de una breve interrupción, el telescopio Hubble ya está de regreso en servicio. El giroscopio, que estaba dando problemas, solo requirió realizar unas maniobras y se encuentra ya funcionando bien. Por otra parte, se ha dado por terminada la misión del telescopio espacial Kepler, con cuyos datos aún se siguen descubriendo nuevos planetas extrasolares. En este caso, el instrumento ya estaba en una misión extendida, pero finalmente se ha quedado sin combustible. Otra misión que ha llegado a su fin, al parecer también por ya no tener combustible para maniobrar, es la de Dawn de la NASA, en órbita aún alrededor del planeta enano Ceres. Antes de estudiar Ceres, Dawn visitó el asteroide Vesta. Con la nave Juno ha sido posible confirmar las olas de 10 kilómetros de altura en las nubes de Júpiter, que posiblemente ya se habían observado en 1979 con la misión Voyager. Posiblemente se trata de ondas de gravedad similares a las olas de los mares de la Tierra. Naomi McClure Griffiths y otros han estado estudiando la interacción de la pequeña nube Magallánica, satélite de nuestra Vía Láctea, con su entorno. Con datos del radiotelescopio australiano ASCAP, han determinado que la pequeña galaxia poco a poco está perdiendo el hidrógeno que le queda y dejará de formar estrellas mucho antes que otras galaxias más grandes. Este gas, sin embargo, puede ser reciclado eventualmente por la Vía Láctea. Publican en Nature Astronomy.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo.
Obi-Wan has taught you well.
En esta ocasión, el premio Constelación a la mejor noticia del mes de octubre se lo damos a Yuichi Tsuda y al equipo de JAXA, la agencia espacial japonesa, por la misión Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. Después de seguir la accidentada misión Hayabusa original, la que a pesar de los contratiempos extremos que enfrentó logró traer a la Tierra una pequeña muestra, me da mucha alegría que la misión Hayabusa 2 esté funcionando tan bien y esperamos que también termine por traer a la Tierra una muestra en unos años. Seguramente les tendremos más noticias interesantes de la misión según se vaya desarrollando. Además de que está haciendo ciencia útil y novedosa, los cuatro mini paquetes de instrumentos que complementan la misión, de los cuales ya se colocaron dos sobre la superficie, son un perfecto ejemplo de colaboración internacional con la NASA y las agencias espaciales alemana y francesa, y ya mandaron unas fotos excelentes desde la superficie. La cápsula con la muestra esperamos que llegue a la Tierra a finales del 2020, y desde luego les seguiremos informando.
En esta ocasión otorgamos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes a Wu Chunfeng de la Sociedad Científica Tianfu en China, que propone orbitar lunas artificiales. Estos son satélites que orbitarían a 500 kilómetros de altitud y que serían básicamente espejos que reflejarían la luz del sol para iluminar ciudades. Él estima que un satélite puede iluminar unos 50 kilómetros cuadrados aproximadamente, y dice que puede poner uno en órbita para el año 2020 y otros tres para el 2022. Pues bueno, esto es una muy mala idea, porque número uno, a esa altitud de 500 kilómetros no puedes tener un satélite sobre una ciudad. Estaría orbitando alrededor de la Tierra aproximadamente 90 minutos, como lo hace la Estación Espacial Internacional, y necesitarías una serie de satélites que tomaran el lugar uno después del otro para iluminar la ciudad, o necesitarías de alguna manera sostener el satélite con propulsión para que estuviera arriba de una ciudad y no solamente pasara sobre la ciudad cada 90 minutos aproximadamente. Entonces, para poder hacer eso necesitas tener un satélite geoestacionario que esté sobre un punto en la Tierra siempre. Esos satélites están a 35.000, 36.000 kilómetros de altitud solamente sobre el Ecuador. A esa altitud necesitarías un satélite o un espejo enorme para poder iluminar una ciudad suficiente, como él propone que sería como tener otra luna llena. Entonces, técnicamente es imposible lo que está diciendo. No sé por qué lo dejaron decir estas cosas. Además de que esto pues no es una buena idea, muchas ciudades están tratando de disminuir la contaminación lumínica iluminar nada más lo que se necesita, y aquí lo que él está proponiendo es básicamente lo contrario. Esto pues afecta también los periodos circadianos humanos, o sea, nuestra naturaleza de trabajar en 24 horas y necesitar oscuridad en la noche para dormir, por ejemplo, afectaría animales que están emigrando, afectaría el ecosistema en general. Entonces no es una buena idea. Además, ya se intentó. En 1994, Vladimir Sirmiyannikov lanzó unos satélites de la estación espacial Mir. Los satélites se llamaban Snamia y eran básicamente como espejos. Eran satélites que se desplegaban, tenían una superficie de plástico pero reflectivo, y se hacían círculos de unos 20 metros de diámetro. Solamente se pudieron lanzar dos. El primero más o menos funcionó un poquito afuera de la estación y sí iluminaba un poquito. El segundo tuvo problemas para abrirse y ya después abandonaron la idea. Entonces, lo que propone Wang Chunfeng no es nada, pues digamos, nuevo, pero sí, pues es una tontería dependiendo de nuestra opinión. Y pues bien, pues a Wang Chunfeng, por querer tener más lunas de las que tenemos, artificiales, le damos el premio Movimiento Retrógrado para este mes.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Cefeo y Casiopea. un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con nuestro invitado especial, Ricardo Durán. Gracias por venir otra vez.
Muchas gracias por la invitación, profesor.
No, pues encantado. Pues bueno, las constelaciones de Cefeo y Casiopea, como dije en la introducción, son dos constelaciones, que es un rey y una reina, están casados, son las únicas dos constelaciones de hombres, hombre y mujer casados en el cielo.
Sí.
Algo interesante, pero bueno, ¿cuándo se pueden observar? Se pueden observar por estas fechas. Es más, anoche yo las estuve buscando para asegurarme que sí estuvieran bien. No nada más la vi en el Stellarium.
Para ver si sí salían.
Exactamente. Se pueden ver hacia el norte a 45 grados de altitud. Si ves como 8 o 9 de la noche aproximadamente, están arribita de la estrella polar. Entonces no hay pierde, están pegaditas a la estrella polar. Casiopea es la que más llama la atención. Es como una M. O una W, dependiendo de cómo lo estés observando. Y Cefeo está pues en la parte de abajito de la M. O sea, si está la M, está abajito. Es como un rectángulo con un gorrito, algo así. Más o menos. Entonces, Cefeo no tiene muchas estrellas brillantes. Pero las 4 o 5 estrellas de Casiopea que forman la M o la W sí son muy brillantes y muy características. Sí se nota que es una M o una W, eso es por lo menos nosotros que tenemos el alfabeto,
sí,
que tenemos
sabemos identificarla.
Exactamente. Ahora, interesantemente, pues son de las que Ptolomeo catalogó, de las 48 constelaciones que él catalogó originalmente, y la mitología grecorromana que hemos heredado pues es muy interesante e involucra a otras constelaciones que están también en la esfera celeste. Entonces, Cefeo y Casiopea eran los reyes de Etiopía, pero no la Etiopía que conocemos ahora nosotros. La Etiopía en esa época era la región donde está Israel, Jordania y Egipto, por ahí el Mar Rojo, por ahí.
Sí.
Esa área. Y tenían una hija que se llamaba Andrómeda, que es otra constelación.
Otra constelación. Toda la familia está ahí arriba.
Exactamente, la familia está representada. Y aquí el detalle empieza cuando Casiopea, la reina, empieza a jactarse que es más bella que todas las mujeres del mundo. Es más bella que las Nereidas. Las Nereidas eran ninfas marinas, eran como 50 ninfas marinas,
sí, sí, sí,
relacionadas con Poseidón. Y empezó a decir que era más bella que Juno, la esposa de Júpiter, o Zeus.
Oseo.
Entonces, pues en esa época eso pues es,
no se podía hacer.
No, estás insultando a los dioses. Entonces Poseidón dijo, no, pues por andar jactándote, unos dicen que mandó unas inundaciones, otros dicen que mandó
al monstruo.
Sí, el monstruo marino se llamado Cetus.
Cetus, sí.
Que esa es otra constelación.
Otra constelación.
Otra constelación muy grande. Entonces Cetus, el monstruo marino, empezó a atacar la costa de Etiopía y pues bueno, Cefeo y Casiopea no sabían qué hacer, fueron al oráculo de Amón para pedir consejo. Eso creo que está en el norte de Libia más o menos, y básicamente el consejo es, si sacrifica a la hija Andrómeda al monstruo marino, ya el monstruo la va a dejar en paz.
Entonces, va a dejar en paz Etiopía.
Entonces pues la encadenan a Andrómeda al lado del mar y pues están ahí todos viendo que venga el monstruo marino, ¿verdad? Como a comérsela o
sí,
a matarla o lo que fuera. Pero resulta que por pura casualidad estaba Perseo.
Venía regresando de uno de sus aventuras.
Sí, venía regresando de y por casualidad, ¿eh?
Qué sí,
casualidad.
Sí, sí.
Estaba pasando por ahí, venía montado sobre su caballo alado Pegaso.
Ajá.
Que esa es otra constelación. Perseo es otra constelación y Pegaso es otra constelación. Pegaso y Andrómeda están pegaditos a propósito.
Ah, ok.
Comparten una misma estrella. Perseo es otra constelación que está también junto a Casiopea y Cefeo, pero pues más o menos por esa región, más o menos. Ve lo que está pasando y ve a Andrómeda y se enamora instantáneamente, como buena historia
de amor.
Sí, se enamora instantáneamente, pero dice, bueno, antes de rescatarla, pues quiero algunas garantías, y se acerca a Cefeo y le dije, yo puedo rescatar a tu hija, pero pues me voy a casar con ella. Sí. Y Cefeo dice, bueno, pues ok. Después de consultarlo con Casiopea, dicen, ok. Entonces Perseo salva a Andrómeda, mata al monstruo marino y se casan. Y uno diría, final feliz, pero no. Las historias griegas rara vez tienen final feliz.
Sí.
Andrómeda estaba ya prometida a Fineo, que era el hermano de Cefeo.
El hermano del rey.
Y Fineo dijo, no, pues cómo, ya estábamos aquí prometidos, llega la boda con muchos amigos, empezando a hacer alboroto, pero Perseo los mata. Básicamente sí. Los hace piedra, porque se me había olvidado, muy importante.
Con Perseo, la cabeza de Medusa.
Es la Perseo regresaba de haber matado a Medusa y le había cortado la cabeza. Entonces, sí. La leyenda cuenta que si ves directamente los ojos de Medusa,
te haces piedra.
La gorgona, vas a convertirte en piedra. Entonces, así, creo que así mató al Cetus, el monstruo, también. Le enseñó la cabeza.
Sí, pues así más sencillo, ¿no?
Sí, entonces, pues bueno, entonces ya con eso se acaba el problema. Pero bueno, como sea, Poseidón estaba enojado con Casiopea y la sube al cielo. Bueno, le pide a Zeus que la suba al cielo y la pone en un trono, pero el trono le da la vuelta a la estrella polar y pasa la mitad del tiempo de cabeza.
Como castigo por su...
por su vanidad.
Sí, por su vanidad. Y de hecho, también cuenta la leyenda, la mitología griega, que la cabeza de Medusa, a la hora de estar luchando, Cefeo y Casiopea no se voltean a la hora que Perseo está usando la cabeza, entonces ellos también se convierten en piedra.
Ah, ok, esa parte no me la sabía.
Sí, entonces,
hay una película, ¿no? Guerra de Titanes, que es algo...
Sí, hay
basada muy apenitada.
Obviamente le meten mucho Hollywood, pero también sí puedes saber un poco de la mitología griega al ver esa película y usan esas referencias también.
Sí, la parte que yo vi, no, Cefeo y Casiopea no ven. No se vuelven
piedra. No se vuelven piedra.
Esa fue otra versión de la telenovela. Ahora, Cefeo es el cuarto descendiente de la ninfa de Io. Entonces, Io fue uno de los amantes de Zeus. Entonces, sí. Por eso Zeus también lo pone en el cielo, junto con Casiopea y todos los demás personajes de la historia. Y bueno, antes de que eso sucediera, antes de irse Andrómeda y Perseo, porque se casan y se van. Ah, entonces Cefeo y Casiopea no es la única pareja. Andrómeda y Perseo están casados, son dos.
Sí, entonces hay otra pareja también.
Ok, bueno, pero tienen un hijo antes de irse y se lo dejan a Cefeo y a Casiopea, que no tenían más niños para que lo educaran. Uh-huh. Y ese hijo se llama Perses, y de ahí viene el nombre de los persas.
Ah, esa no me la sabía.
Para que veas, entonces toda una mitología aquí la que tenemos de la constelación de Cefeo y de Casiopea. Como decía, muy interesante esta película. ¿Cómo se llamaba? De los Guerra de Titanes, ¿no? Hubo una hace mucho tiempo y acaban de hacer un remake.
Sí, había una que se llamaba Guerra de Titanes, pero yo como joven me crecí con los libros de que se llamaba Percy Jackson. Ajá. Y esa también hablaba de la mitología griega y usaba esas referencias, usaba a los dioses y a las diferentes personas de la mitología. Entonces, más o menos de ahí saco los nombres, pero
nada más los nombres, no la relación.
Ajá,
no. Hay que ver las historias antiguas.
Sí, sí, sí.
Para ver cómo es que las adoptan los modernos y cómo las cambian y las modernizan.
Sí,
pues sí, pero este Percy Jackson, pues sí, con celulares. Sí. Ya no, es diferente la historia.
Sí, era descendiente de Poseidón.
Y una,
en el mundo.
Y una
actual.
Mortal.
Ajá, y una mortal, sí.
Sí, me acuerdo. Creo que las vi en televisión hace mucho tiempo. Pero bueno, entonces, como decía, estas constelaciones están muy relacionadas en mitología, en el cielo. Y si juntamos Casiopea, Cefeo. ¿Qué más está? Perseo, Andrómeda, Pegaso y Cetus, que son los principales. Pues ya tenemos una buena parte del cielo de estas fechas
de
otoño. Entonces todas esas constelaciones las podemos ver ahora. Una cosa que también se me olvidaba decir es que Perseo en particular, en el cielo, la constelación, bueno, a lo mejor eso nos toca cuando hablemos de Perseo, la constelación, pero hay una estrella que representa uno de los ojos de Medusa. Es una estrella roja que se llama Algol, que cambia de brillo. Y entonces es como si brillara el ojo de Medusa, se hace más brillante y menos brillante. es una de las primeras estrellas variables que descubrieron, variables en brillo. Y también la llaman la estrella del demonio porque cambia de...
Entonces esa no hay que verla.
No hay que verla porque nos hacemos piedra.
Sí, esa no.
Ni le tomen fotografías. Entonces, pero bueno, entonces esas son las constelaciones de Cefeo, Casiopea, esa es la mitología. Hay varias variantes, pero no las quiero mencionar. También hay variantes de otras culturas. Estaba leyendo un poquito acerca de los polinesios. Ellos los veían más bien como estrellas individuales. Los chinos tenían no constelaciones, sino como casas en el cielo, y había varias estrellas que pertenecían a esa casa.
Yeah.
O esa mansión. Y Casiopea pareciera que fuera una sola figura, pero en realidad algunas estrellas pertenecen a una casa y otras pertenecen a otra casa. Entonces no es lo mismo. Y no tienen la historia que... Sí. La telenovela que tiene, sí, las constelaciones.
Sí, la mitología griega le agrega una buena historia detrás de lo que hay, uh-huh, en el cielo.
Sí. Y pues bueno, eso es por lo que respecta a las constelaciones. De objetos interesantes, Cefeo y Casiopea, en particular Casiopea está cerca de la Vía Láctea. La Vía Láctea pasa por ahí. La Vía Láctea es el plano de nuestra galaxia. Entonces hay una mayor densidad de objetos como cúmulos abiertos de estrellas, nebulosas planetarias o simplemente estrellas interesantes que observar. Entonces es una región con objetos también de cielo profundo interesantes. Cefeo un poco menos.
Un poco menos.
Además, ambas constelaciones tienen objetos históricos. ¿Has oído hablar de la supernova de Tycho?
No, profesor.
La vimos en clase.
No me acuerdo, la llevé el semestre pasado.
¿Te acuerdas de Tycho Brahe?
Eso sí.
Tycho Brahe fue famoso porque, entre otras cosas, él hizo un castillo y midió las posiciones de las estrellas y de los planetas, que en particular las posiciones de los planetas ayudaron a Kepler a determinar que las órbitas eran elípticas y no esféricas, o circulares, perdón. Bueno, en el año de 1572, Tycho observó una supernova. Una supernova es una estrella que ahorita sabemos que es una estrella vieja que explota y se hace tan brillante como la galaxia entera por unos cuantos meses nada más, y después se va el brillo. Pero en esa época, el que hubiera una estrella que no había estado antes, no la conocían como supernova, era nada más una estrella nova,
okay,
nueva. Y esta era tan brillante que cambió la figura de la constelación de Casiopea. Le pusieron un puntito más ahí. Entonces, en esa época, pues el cielo era inmutable, y el que hubiera una estrella nueva pues era algo extraordinario. Muchos la observaron, muchos astrónomos la observaron, pero muchos se hicieron así de la vista gorda.
La ignoraron.
Tycho fue el que escribió un libro y la documentó mejor que cualquier otra persona que tenemos conocimiento hasta el momento. El libro se llama De Nova et Nullius Avi Memoria Prius Vista Stella.
¿Qué significa eso,
profesor? ¿Cómo estás con tu latín?
Eso no me lo enseñaron en clase de latín, entonces no sabría decir.
D es concerniente a la nova nueva, y nos saltamos hasta el final, Stella, estrella, et Nullius Avi, que no se había visto Memoria Primus en y memoria anterior vista, que no se había observado. Algo así.
En resumen, una estrella que no habíamos visto.
Pero muy elegante.
Sí, muy elegante.
Muy elegante en latín. Sí. Ahora sabemos que fue una supernova tipo 1, romano A. Si te acordarás, esas son las estrellas supernovas que explotan, que son enanas blancas que pasan el límite de Chandrasekhar y ¡pum! Truenan. Sí, y ahorita está asociado con una fuente de radio llamada 1310, que en 1952, pues básicamente con el advenimiento de la astronomía, es una de las fuentes de radio más potentes. Pero bueno, Casiopea fue el hogar, digamos, de esta estrella histórica,
yeah,
en ese sentido, la supernova de Tycho. Ese es el objeto, digamos, histórico más famoso de Casiopea. ¿Cuál te parece que es el de Cefeo?
El de Cefeo. Pues Cefeo.
No se te ocurrió.
No se me ocurrió, profesor.
Sí, no, ¿te acuerdas de las estrellas Cefeidas?
Ah, ok, ya. tiene sentido que las estrellas cefeidas serían el objeto más famoso de Cefeo.
Sí, las estrellas cefeidas son estrellas variables pulsantes. Okay. ¿Te acuerdas? Estoy aquí poniendo un examen sin que no, te des cuenta. Son las estrellas brillantes que están saliendo de la secuencia principal. Son las primeras estrellas que se ven en otras galaxias y que están cambiando de tamaño, están pulsando, cambian de brillo y cambian de tamaño, y que tienen una relación muy estrecha entre el brillo de esa estrella y el periodo de pulsación. Las más grandotas se tardan más en pulsar, las más chiquitas pulsan más rápido y son menos brillantes, las más masivas son más brillantes, y son las que utilizó Edwin Hubble para determinar la distancia a las galaxias cercanas, porque son las primeras estrellas que se ven en otras galaxias, las cefeidas, brillantes, amarillas, más o menos de ese color. Bueno, él compara esas estrellas con las estrellas cefeidas que están en nuestra galaxia, y la característica es esta, Delta Cefeida, es Delta Cepheus, más bien. Es una estrella amarilla supergigante, pulsante, variable, como decía, está a 980 años luz de distancia aproximadamente, y fue una también de las primeras estrellas observadas como variable. En 1784 John Guthrie notó que variaba entre magnitud 3.5 y 4.4 con un periodo de 5 días y 9 horas. Ya ahorita con mediciones modernas pues podemos estimar que cambia de tamaño de 40 a 46 veces el radio del Sol. O sea, es una estrella gigante.
Muy grande.
Está creciendo y se está haciendo cerquita, se hace grande, se hace cerquita. Y esa es, digamos, la cefeida más próxima que tenemos, y es la escala, es el primer paso a la escala extragaláctica. Por eso es famosa esta Delta Cefeida.
Y muy importante.
Y muy importante.
Sí.
Bueno, se nos va el tiempo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos aquí platicando con Ricardo sobre las constelaciones de Cefeo y Casiopea. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Cefeo y Casiopea. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UNAM con nuestro invitado especial, Ricardo Durán, líder supremo del Club de Astronomía UDEM.
Por default.
Por default. Bueno, pero como sea, tú hiciste toda la papelería y estás haciendo toda la organización.
Eso sí.
Que vamos a tener observación el próximo miércoles.
El próximo miércoles hay observación astronómica.
Sí, está despejado.
Esperemos. No hemos tenido muy buena suerte este semestre
no, para
con
nada.
El clima.
Ha estado lloviendo. Empezando septiembre primero llegó y no dejó de llover. Bueno, en la primera parte platicamos acerca de cómo localizar las constelaciones y platicamos acerca de la mitología muy amplia de Cefeo y Casiopea, junto con Andrómeda, Cetus, Perseo,
Pegaso.
Pegaso, y alguien me falta. Bueno. No sé, mucha gente.
Son muchos.
Y también hablamos de los objetos más reconocidos históricamente, la supernova de Tycho o Tycho de 1572 y la estrella Delta Cefeo de la constelación de Cefeo, obviamente que Edwin Hubble, bueno, ese tipo de estrellas variables pulsantes son las que ayudaron a determinar las distancias a las galaxias más cercanas, entonces eso es históricamente, digámoslo así. Pero pues hay otros objetos en Casiopea. Por ejemplo, si empezamos por Casiopea. Casiopea, si vemos la estrella polar y ahorita vemos a Casiopea arriba de la estrella polar, abajo está la Osa Mayor. Es digamos que está, las dos le están dando la vuelta al polo en direcciones, bueno, en partes opuestas, digámoslo así. Y si estamos en latitudes altas, también son circumpolares, nunca tocan el horizonte cuando están en la parte más baja. Aquí en México creo que sí, o sea, sí tocan el horizonte. Entonces no son completamente circumpolares. Casiopea tiene 5 estrellas brillantes, la que forman la W o la M. Son alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Muy originales los nombres. Todas son brillantes, más o menos variables. Interesantemente, estuve viendo, si estás tú en Alpha Centauri y ves hacia el Sol, sería una sexta estrella de la constelación de Casiopea.
Ah, qué interesante.
Sería como la M y después otro bracito con una estrella mucho más brillante porque el Sol está más cerca.
Entonces, arruinaría la letra, básicamente.
Sí, sería una... Sí, pero es interesante, o sea, desde Alpha Centauri, sí. Casiopea tiene un Sol extra, sí. Una estrella extra. La más brillante se llama Shedar, es alfa, es la segunda estrella, no es la de en medio, esa es gamma, esa es la que está a un ladito de gamma, es alfa, se llama, es el seno de Casiopea, es una estrella binaria, muy brillante, aquí viene una bola de datos que están muy aburridos básicamente, 751 veces más brillante que el Sol, 228 años luz, bla 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 bla, pero bueno, a lo que voy es que esas 5 estrellas, alfa, beta, gamma, delta y epsilon, son más o menos igual, son estrellas brillantes, son estrellas ligeramente variables en brillo y algunas cambian de brillo porque son eclipsantes, como por ejemplo gamma. La de en medio en la M Delta es el Rukbat, es la que es la rodilla de Casiopea. Son dos estrellas que están orbitándose mutuamente, se llaman binarias eclipsantes esas, por ejemplo. Y pues bueno, las demás, ni para qué poner tantos datos. Yo me emociono con muchos datos, digo, pero pues no, lo importante es de que mencionar qué tipo de objetos son.
Sí.
Por ejemplo, Beta se llama CAF, también es el nombre propio. Es una estrella que está rotando sobre su propio eje en 1.12 días. Okay. Muy rápido. está rotando a 92% la velocidad de destrucción. Si rotara un poco más rápido,
se destruye.
Por las fuerzas centrífugas se destruiría.
Viviendo al límite.
Está casi al límite, entonces es 24% más ancha del ecuador, okay, que de los polos. Está aplanada.
Ya. Por tanta fuerza
centrífuga. Por la rotación rápida que tiene. No es la única, hay otras estrellas en el cielo como Spica en la constelación de Virgo, también es una de estas que rotan rápidamente, y creo que también Regulo en Leo es otra de estas que rotan rápidamente. Entonces estas son, digamos, las estrellas principales. Hay otras estrellas que también, como estamos en la Vía Láctea, hay muchas estrellas variables, muchas estrellas brillantes en general, y muchas muy interesantes. Estaba viendo que las siguientes 7 estrellas también son variables de brillo, de alguna razón. A nosotros nos parece que todas las estrellas tienen el mismo brillo, pero la realidad es que todas son ligeramente variables con tiempo. No hay estrella que sea fija, ni siquiera el Sol es fija de brillo. Entonces, no nos sorprendería de que pues, la mayor parte de las estrellas del cielo sean variables en ese sentido. Otra estrella, Kappa Cassiopeia, por ejemplo, es una estrella que está escapando de la galaxia. Está viajando a 1100 kilómetros por segundo relativo con las estrellas que están en su vecindad. No sabemos por qué.
¿Y hay alguna teoría del por qué? O
no estamos muy seguros, pero generalmente estas estrellas que tienen altas velocidades dentro de la galaxia son producto de un sistema binario donde de repente una estrella explota.
Okay.
Entonces va viajando a muy alta velocidad y de repente le quita la gravedad de una estrella porque explota como supernova, uh-huh, y sale disparada la otra.
Okay.
Entonces es una pareja de una estrella donde una sufre una supernova. Otras de estas estrellas son porque son estrellas del halo, no son estrellas del disco, y están cruzando el disco de la galaxia a muy alta velocidad y en dirección a 90 grados. Todas las demás van en el disco así ordenaditas, y estas van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces esas son otras de ese tipo de estrellas que van a alta velocidad. Y también Casiopea tiene una gran cantidad, 3, de estrellas que llaman hipergigantes amarillas. Son estrellas que tienen, 500,000 veces la luminosidad del Sol.
Wow.
O sea, son estrellas muy, 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 muy brillantes que tienen 400, 500 veces el diámetro del Sol, 15, 20, 30 veces la masa del Sol. Son estrellas enormes en todo sentido. Rho Cassiopeia es una de estas hipergigantes amarillas. También está la variable V509 Cassiopeia, es otra de estas estrellas hipergigantes amarillas. 6 Cassiopeia es otra hipergigante. Y PZ Cassiopeia es una estrella gigante, supergigante roja, con 1200 veces el radio de nuestro Sol. Y 250,000 veces más brillante que nuestro Sol.
¿Y se sabe la edad de esas estrellas?
La edad relativa, porque como son hipergigantes, son estrellas muy masivas que evolucionan muy rápido. Uh-huh. Entonces, si te digo, 500 millones de años, pues para el Sol no es nada. Pero para estas estrellas para esta, ya sí, se están muriendo.
Ok.
Entonces están en etapas muy avanzadas de su evolución. Entonces estas son las estrellas de Casiopea. Las estrellas de Cefeo y
no están tan interesantes.
Alfa se llama Alderaan, es una estrella de magnitud 2.5, es la más brillante de Cefeo. No tiene nada interesante que digamos. Hay una estrella muy roja que le llaman la estrella de Herschel, Mu Cephea. Cefeo, Mu Cepheidae o Cepheida, que es un color rojo muy muy intenso, entonces destaca. Otra vez, las estrellas pensamos que todas son blancas, pero si nos fijamos son amarillitas o rojitas. Esta es roja, sí, roja.
Entonces no tiene pierde,
entonces por eso le llamó la atracción a Herschel y por eso la catalogó. VV Cepheida es otra variable roja supergigante que tiene como 1400 veces el tamaño del Sol. Entonces es otra de esas estrellas gigantes que hay allá. Y T Cepheidae es otra estrella variable, también muy gigante, entre 330 y 500 veces el diámetro del Sol. Está cambiando de tamaño así a estas de este tamaño. Esta estrella de Herschel, se me olvidó decir, por ejemplo, es tan grande que su radio es de 5.6 unidades astronómicas. ¿A qué te suena eso?
A mucho. No tienen la escala normal, digamos, para poder medirla, entonces le tienen que medir en unidades astronómicas.
5 unidades astronómicas, 5.2 es la distancia del Sol a Júpiter. Entonces, esta estrella es del tamaño de la órbita de Júpiter.
¡Wow!
Es enorme, enorme,
enorme. Enorme.
Sí. Esas son estrellas. Los otros objetos que son muy comunes tanto en Cefeo como en Casiopea son los cúmulos abiertos de estrellas. Los cúmulos abiertos de estrellas son grupos de estrellas, generalmente unos cuantos cientos como máximo, de estrellitas que nacieron juntas y están viajando todavía como en grupito por la galaxia. Poco a poco se van a ir desbalagando, cada quien va a tomar su curso, uh-huh. Se va a independizar, ¿verdad? Pero las estrellas nacen en nebulosas de gas y polvo, nacen en grupos, no nacen individualmente, pero eventualmente estos grupos se van dispersando. Estos son los cúmulos abiertos. Entonces, cuando vemos un cúmulo abierto de estrellas, pues es un grupo joven.
Que va empezando.
Que va empezando, sí. Es una nueva camada de estrellas, okay, que acaban de nacer, digámoslo así. Ya no tiene nebulosa, pero bueno, ahí va. Entonces, por ejemplo, ¿dónde empezamos? ¿En Cefeo esta vez?
Sí.
Está NGC 188, que es un cúmulo abierto que es bastante viejo. Uh-huh. Creo que lo mencionabas tú antes del programa. Es bastante viejo. ¿Qué más tenemos? En Casiopea tenemos más cúmulos. Tenemos dos cúmulos abiertos que están en el catálogo de Messier, M52 y M103. M52 está a 5200 años luz, M103 a 8200 años luz de distancia. Son menos de 100 estrellas cada cúmulo, pero pues son relativamente cercas y son brillantes. Entonces son de estos cúmulos abiertos de estrellas. Tenemos NGC 457, NGC 663. A propósito, estos nombres no quiero decir que sean muy misteriosos. Cuando tienen una M, es el catálogo de Charles Messier, okay, que es el primer catálogo de objetos no estelares. Ya hemos tenido programas de ese catálogo de Charles Messier. Y son los objetos de cielo profundo, que se les llama, más brillantes que hay. Entonces son los objetos Messier. Si dice NGC, NGC significa New General Catalog, catálogo general nuevo.
Nuevo.
Nuevo catálogo general, que es el que compiló William Herschel y su hijo John, y creo que es el nieto también, lo juntaron. Entonces son objetos de cielo profundo un poquito menos brillantes, okay, pero los Herschel hicieron un catálogo muy completo de todos los objetos del cielo y los ordenaron por ascensión recta. Okay. Empezando en 0 horas y le dieron la vuelta al cielo a 24 horas y por eso tienen así, es una nomenclatura medio secuencial. Entonces hay varios de estos cúmulos abiertos en Casiopea y en Cefeo. Galaxias hay poquitas, hay algunas. Está la galaxia espiral NGC 6946. Esa es la que tú mencionabas que encontraron 10 supernovas.
Es la que la llaman la galaxia de los fuegos artificiales, uh-huh, si no me equivoco, por la cantidad de supernovas que se encuentran ahí. Uh-huh. Y una pregunta, profesor.
Sí.
¿Cuál es lo común en una galaxia? Por ejemplo, esta se llama así por su actividad inusual. ¿Qué es lo común? ¿Cuántas supernovas en común suceden en una galaxia?
Nuestra galaxia se estima que tenga una o dos supernovas cada 100 años.
Ok.
Entonces, esta tiene una producción de estrellas mucho más vigorosa que nuestra galaxia. Por eso tiene tantas supernovas.
Ya.
En nuestra galaxia hace mucho que no se ha visto una supernova a simple vista. Desde Tycho, Kepler, creo que fueron las últimas supernovas que observaron. Hace bastante tiempo. Entonces, porque sucede de un lado de la galaxia y no nos llega la luz visible. A lo mejor nos llega el ondas de radio, uh-huh, o rayos X o algo, pero no nos llega la luz visible. Pero si observamos otras galaxias, pues si observamos 100 galaxias, a lo mejor vemos una supernova.
Sí.
Al año.
Sí, sí, sí.
En alguna de esas 100. Si observamos 1000 galaxias, a lo mejor 10 galaxias nos van a dar supernovas.
Sí.
Entonces una técnica es buscar supernovas en otras galaxias. Y esta galaxia en particular, pues, oye, 10 supernovas desde que se conoce.
Bastante.
Son bastantitas. Sí. Entonces le damos un premio por ser activa, una galaxia activa.
Bastante.
Hay otra galaxia activa en la constelación de Casiopea, se llama IC-10, es una galaxia irregular del grupo local, que también es, creo que es la única galaxia activa, y es irregular de tamaño porque pues no tiene una forma espiral bonita ni nada por el estilo. Hay dos galaxias elípticas en Casiopea, NGC-185 y NGC-147. Necesitas telescopio para observarlas, no se van a ver con
la simple vista.
Con simple vista, sí, son magnitud 9, 10. Necesitas telescopio definitivamente. Perdón, son estrellas elípticas redonditas, medio enanas,
sí,
de nuestra galaxia. Satélites creo que de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda tiene muchos más satélites que nosotros. Pero bueno. ¿Y qué más objetos? Nebulosa NGC-7023. Esa no me importa la... termino con Cefeo, tiene un cuasar muy potente que es 400 mil millones de veces, que tiene un hoyo negro supermasivo de 40 mil millones de veces la masa del Sol, y está escupiendo materia a lo loco. Se puede ver en ondas de radio, etcétera, se puede ver a través de la Vía Láctea, por eso lo vemos en Cefeo. Y pues bueno, es todo por lo que respecta a este programa. Muchas gracias, Ricardo, por venir a platicar aquí.
No, profesor, muchas gracias por la invitación.
Y ahora sí, la próxima semana sí tendremos el tema de cómo medir la edad de los objetos en el universo, que no es nada sencillo.
Me imagino.
Requiere mucho de modelos. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.